prolongados apagones y los problemas en el suministro de agua generan malestar entre la población cubana.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera no están satisfechos con el dictamen del Tribunal Supremo.
El artista y preso de conciencia Michael Castillo Elosorbo asegura desde la prisión que sigue en pie.
Los ministros de Defensa de la OTAN y otros países analizan la ampliación del apoyo militar a Ucrania.
La justicia argentina investiga posibles vínculos con el terrorismo de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos que está retenido en Buenos Aires.
Y en Ecuador continúan las protestas de grupos indígenas contra las políticas del gobierno.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto y como siempre ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana, 15 de junio de este año 2022 y estamos aquí este equipo completo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tocker
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Se agudiza el malestar social en Cuba ante el incremento de la crisis económica. Tomás Cardoso informa.
Los prolongados apagones en Cuba y el desabastecimiento de alimentos, sumado a la falta de agua, incrementan el malestar entre los residentes del país. Ayer martes, sobre las 7 de la noche, estudiantes de la Universidad de Camagüey protestaron por los apagones y la falta de agua en el centro universitario. Un funcionario de la revista Alma Mater reconoció lo ocurrido.
Al saberse del problema, vinieron nuestras principales autoridades universitarias, dialogaron con los muchachos y todo se fue resolviendo por la vía del diálogo.
Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla describen la crisis actual. Desde Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, reporta que desde ayer ya en la noche hay presencias de oficiales de la seguridad del Estado en el plantel universitario.
Ahora lo más preocupante para estos muchachos es la respuesta represiva.
En Santi Espíritu se han perdido miles de litros de leche en el combinado lácteo por falta de combustible y las panaderías no han abierto, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El hospital clínico quirúrgico está en una situación bien difícil, están habiendo apagones, no hay agua.
Ramón Zamora reside en Holguín y señala que allí el malestar es enorme.
Ya prácticamente son pequeños alumbrones y esto está generando un descontento popular grande.
También en Bayamo y Manzanillo han protestado los residentes por los apagones y la escasez de alimentos, afirma Emiliano González.
La gente ha protestado, la gente ha gritado de noche en la oscuridad para no ser identificado, consignas en contra del gobierno.
Daniel Alfaro vive en San Antonio de los Baños y nos dijo.
En cuanto empezaron los apagones anoche otra vez, aquí a 2 cuadras de mi casa, hay una chopi que cayeron a piedra.
Se han dado toques de cazuelas por los apagones en la capital pinareña, informa el activista José Rolando Cázares.
Hicieron los cacerolazos porque se han extendido los cortes de electricidad a más de 9 horas. Incluso han tomado medidas de que los teléfonos del puesto de mando de la Unión Eléctrica están desconectados.
Y desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol advierte sobre la crisis energética y sus consecuencias.
Mira, por ejemplo, aquí el reparto Virginia, el reparto Pagani, no, eso está al estallar, mi hermano. Esas personas llevan una semana prácticamente sin corriente esos dos barrios de Santa Clara. El Condado Sur, que también lo están llevando muy tenso.
En reunión con todos los gobernadores del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez analizó la difícil situación económica que enfrenta el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también hay quejas ante la persistente escasez y los precios de los alimentos en La Habana. José Luis Ramos tiene más detalles.
No han llegado pollo ni huevos de la cuota de la libreta de mayo.
y esto aviva las quejas de los residentes en La Habana, afirmó Miriam Leiva, periodista especializada en temas económicos.
Aquí en La Habana no han vendido en prácticamente ningún lugar el pollo, la cuota, que es una libra y tres cuartos, o sea, una y tres cuartos de libra, es lo que nos venden al mes como la cuota de pollo, o sea, el racionamiento. Y cinco huevos, los huevos han ido descendiendo y ya nada más que son cinco huevos. Bueno, eso de mayo no ha llegado en la mayor parte de los lugares. Estamos a mediados de junio. ¿Cuándo irán a pagar, como dicen, lo de junio? No sabemos.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron caídas notables de aproximadamente 30% en abril de 2022, según el economista Pedro Monreal. La reducción del 29,9% en valor y contracción de 32,3% en las toneladas parece explicar la brusca mayor escasez del producto observada en mayo de 2022, señaló Monreal. La activista Jacqueline Heredia Morales dijo a Radio Martí que el desabastecimiento aumenta el nivel de frustración en la población.
Que tenían una dieta de leche, de huevo. Desde el mes de noviembre le quitaron la leche, las dos libras de carne que daban en el mes a los enfermos del VIH, como yo. Más nunca han dado leche, más nunca han dado carne, más nunca han dado malanga. Y ahora, el mes pasado, que estaban dando pollo por pescado, no vino ni pollo ni pescado, y este mes no ha venido a la bodega absolutamente nada. Pero normalmente fuera de la libreta no se adquiere nada tampoco.
La escasez de productos cada vez mayor y los altos precios de alimentos son dificultades que enfrenta la mayoría de la población, destacó Leiva.
No está llegando prácticamente leche en polvo, no está comprando el gobierno. Y entonces en la calle, en estos momentos, por ejemplo en La Habana, el kilogramo de leche en polvo está a 1.200 pesos. El pan también en La Habana, que era de 80 centavos, pues se vendían por la libre, ahora lo pasaron a 2 pesos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El juicio al activista Yoandri Gutiérrez Vargas y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Bayamo, Granma, quedó concluso para sentencia hace más de 15 días. Yolanda Huerga incluyó en este reportaje los alegatos del opositor leídos en la voz de nuestro colega Carlos Ojeda.
Los alegatos del opositor Yoandri Gutiérrez Vargas frente al Tribunal Municipal de Bayamo, que lo juzgó los días 24, 25 y 26 de mayo de 2022, dejaron sin aliento a jueces y fiscales.
¿Qué es ser contrarrevolucionario? Porque yo amo a mi país, no me voy de Cuba, estoy orgulloso de ser bayamés. Me tienen que enterrar en la necrópolis de aquí. De Cuba no me voy.
Preguntó el preso político a sus acusadores.
¿Cómo un oficial que estudió en una escuela militar de este país puede mentir tan fácil a este tribunal? Han inventado una gran mentira. Nunca golpeé a nadie y mucho menos tiré piedras. Sin embargo, a mí sí me golpearon.
Gutiérrez se refiere al mayor de la contrainteligencia del Ministerio del Interior, Roland Julier Hernández Pérez, quien, de acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, fue agredido por Gutiérrez Vargas cuando trató de reducirlo a la obediencia, hecho que niega el manifestante.
No niego mi participación en la marcha, ahí está el video, y tenía miles de motivos para hacerlo. Si me van a juzgar, tiene que ser por eso.
Gutiérrez Vargas, encarcelado en la prisión Las Mangas de la provincia Granma, tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en Bayamo, fue procesado por los supuestos delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos y resistencia. La fiscalía pidió para él 11 años de privación de libertad. Junto al opositor fueron encausados otros 15 manifestantes del 11J. La mayoría espera sentencias firmes de entre 11 y 16 años. La petición fiscal asegura que los imputados formaron una gran aglomeración, se mantenían gritando patria y vida, abajo los comunistas y cambio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A través de un video posteado en las redes sociales, el hijo del preso político Samuel Pupo Martínez, uno de los condenados por las protestas del 11 de julio, envió un mensaje pidiendo la libertad de su padre. Así se expresa Hugh Pupo Santana, tiene 13 años de edad, a solo días de celebrarse el Día de los Padres.
Mi papá, Samuel Pupo Martínez, está preso injustamente desde el 11 de julio por gritar y pedir libertad. Yo lo extraño mucho. Ya va a pasar el primer día de los padres sin que estoy con él. Yo me pregunto qué le estará comiendo y cómo estará durmiendo. Cualquiera que me pueda ayudar a traer a mi papá conmigo y con mi mamá. Libertad para Samuel Pupo Martínez, mi papá.
Hugh escribía días atrás una emotiva carta a su padre que fue publicada por su madre, Yuneisy Santana González, en sus redes sociales. Entre otras cosas, Hugh le expresaba: te extraño mucho y le pido a Dios todas las noches que te cuide en ese lugar tan feo, que nadie te busque problemas y te traiga de regreso a casa.
Samuel Pupo Martínez, de 47 años, cuentapropista, residente en Cárdenas, en Matanzas, fue detenido el 11 de julio y cumple una sentencia de 7 años de cárcel en la prisión de máxima severidad de Aguica, acusado de líder de las protestas.
El rapero y preso político Michael El Osorbo, quien espera sentencia en prisión, expresó desde la cárcel 5 y medio en Pinar del Río que no se arrepiente de nada y que sigue en pie. Radio Martí reproduce un fragmento de la conversación que sostuvo El Osorbo con el periodista independiente exiliado Esteban Rodríguez durante su programa Hablemos Claro.
Señores, Mike, un mensaje serio te estamos viendo ahora mismo, hermano. Usted sabe que usted es un admirado por el mundo entero, usted sabe que el mundo entero sigue pendiente de ti, mi hermano. Te queremos mucho.
Esteban, no es que yo sea un animal, es que simplemente toqué el corazón de las personas, ¿sabes? De una manera que nunca se había tocado. Imagínate tú, un negrito marginado en la Habana Vieja, que cuando creció no tenía un zapato para ponerse, y gracias a las personas me volví otra gente, e incluso llegué hasta arrepentirme de lo que fui antes, ¿sabes? Pero no me arrepiento de lo que soy ahora, porque sé por dónde camino, sé hacia dónde voy y sé lo que quiero, ¿sabes? Más nada que eso. Por eso le digo a la gente y a todos mis hermanos que estamos conectados.
El activista y preso político Michael Castillo El Osorbo fue encarcelado en mayo de 2021 tras juicio celebrado en mayo pasado. Enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.
Michelle Bachelet, alta comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió en Ginebra con activistas cubanos, según se supo este martes. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Según informó en redes sociales el Centro para la Apertura Democrática de América Latina, CADAL, Bachelet recibió en Ginebra artistas independientes cubanos como Tania Bruguera y Hanlen Labastida, junto a representantes de Human Rights Watch, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, Cubalex y otras organizaciones. Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba y asistente al encuentro, explicó las peticiones que hicieron a Bachelet.
Nos dio la oportunidad de explicar de primera mano la realidad que vive Cuba, la intensidad de la represión y sus consecuencias, así como la crisis social, política y económica en la que se ve inmerso el país debido al inmovilismo político.
Larrinaga no se refirió al contenido específico de la reunión, aludiendo a las normas pactadas entre las partes. Sin embargo, dos fuentes directas consultadas por Radio Televisión Martí mostraron opiniones divergentes sobre la actitud de la alta comisionada. Por un lado, se habría mostrado empática ante los reclamos de los cubanos y por otro, como una burócrata, según revelaron bajo anonimato. Michelle Bachelet, que ha sido muy criticada por activistas cubanos, anunció recientemente que no se presentará a un segundo mandato como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos afirmó en Twitter que la persecución en Cuba contra activistas prodemocráticos no puede continuar con impunidad.
El comité, encabezado por el senador cubano-americano Bob Menéndez, aseveró que las recientes condenas de hasta 25 años de prisión impuestas contra manifestantes pacíficos por el régimen de Díaz-Canel es un obsceno abuso del poder.
La política exterior de Estados Unidos a Cuba tiene que ser muy realista, añadió el mensaje difundido por el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos.
8 balseros cubanos fueron rescatados este martes por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos luego de quedar varados en una isla cercana a Cayo Hueso.
La información fue dada a conocer por el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, a través de Twitter. Dijo que estos balseros cubanos fueron hallados luego que otras personas se encontraran con ellos y posteriormente notificaran de esta situación a las autoridades.
Asimismo, el agente compartió imágenes donde se puede apreciar que estos cubanos utilizaron una embarcación rústica para llevar a cabo su riesgosa travesía por mar.
12 con 15 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Eso sí, mirando muy bien cómo se mueven el viento y la lluvia y además las corrientes, precisamente en el Caribe. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Pues bien, tengo del Caribe para ti, Ariane, buenas tardes. También buenas tardes a Bruno, a Elenita, a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el sistema del Golfo de los Mosquitos está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas y pudiera alcanzar algún desarrollo mientras se mueve lentamente hacia las costas de Nicaragua y Honduras con un rumbo noroeste. Pudiera convertirse en una nueva depresión tropical siempre que su circulación se mantenga lejos de tierra. Un avión cazahuracanes investigará este sistema desde las últimas horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, algunas tormentas y chubascos aislados entre Camagüey y Holguín. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17 minutos, noticias de Ucrania.
Rusia mantiene bajo asedio a ciudades de la región ucraniana del Donbass, mientras los ministros de defensa de la OTAN analizan la ampliación del apoyo a Ucrania en materia de armamentos. Yoconda Tapia preparó un resumen del conflicto.
El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, encabeza hoy una reunión de decenas de sus colegas de los estados miembros de la OTAN y otras partes del mundo para discutir sus últimos esfuerzos e impulsar la ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa de casi 4 meses. Las conversaciones se llevan a cabo al margen de una reunión de ministros de defensa de la OTAN en la sede en Bruselas, luego que una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania realizada en mayo atrajo a representantes de casi 50 países y prometió nuevos paquetes de ayuda. En anticipación de la cita, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó su importancia.
Rusia está ahora involucrada en una brutal guerra de desgaste contra el pueblo ucraniano, causando muerte y devastación a gran escala y con consecuencias de gran alcance e implicaciones globales, como ya se ha demostrado con la crisis alimentaria y energética orquestada deliberadamente por Rusia. Y en este mundo más peligroso necesitamos fortalecer a la OTAN y apoyar más a nuestros socios, y eso es lo que haremos en la reunión de ministros de defensa.
Mientras, un alto funcionario del Pentágono dijo que la pregunta es qué necesitan los ucranianos para continuar con el éxito que ya han visto al frenar y frustrar ese objetivo ruso, y ese será un enfoque importante para los ministros de defensa. El intenso campo de batalla está concentrado en la ciudad de Severodonetsk y las conversaciones se producen cuando las fuerzas rusas presionan para obtener el control total de la ciudad industrial Central Oriental, ubicada en la región del Donbass, y que Rusia ha declarado como su principal foco de operaciones en Ucrania. Permanecer allí en Donbass es crucial, dijo por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje de video el martes por la noche. Donbass es la clave para decidir quién dominará en las próximas semanas, dijo. Mientras, elementos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y varios cientos de civiles se refugian en búnkeres subterráneos en la planta química Azot en Severodonetsk, y el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que las fuerzas rusas controlan la mayor parte de la ciudad ucraniana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el Papa Francisco está haciendo un llamado por la paz en Ucrania en una audiencia semanal que se celebra los miércoles en la histórica Plaza de San Pedro en el Vaticano. Jorge Orellana tiene más detalles.
No nos acostumbremos a vivir como si la guerra fuera cosa lejana, afirmó el Papa Francisco, de 85 años de edad, a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en la audiencia general de los miércoles.
En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la paz sea con voi.
Por favor, please,
no dimenticamos.
Let us not forget the war-torn people of Ukraine.
No nos acostumbremos a la guerra en Ucrania como si fuera algo lejano.
Let our remembrance, our affection, our prayers and our help always go out to these people who are suffering so much and are carrying out a true martyrdom.
Vaya siempre nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración y nuestra ayuda a ese pueblo que sufre tanto y que está realizando un verdadero martirio, dijo el Papa. El Papa Francisco también habló de los ancianos. Instó a los ancianos a que cultiven la responsabilidad de servir a pesar de su edad y que venzan a la tentación de ponerse a un lado durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y apartados de la escena de los eventos que marcan la vida de la comunidad, fueran puestos en el centro de la atención colectiva, se verían animados a ejercer el valioso ministerio de la gratitud hacia Dios, que no se olvida de nadie, dijo el Papa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Ahora continuamos con otras informaciones.
La justicia de la República Argentina investiga posibles vínculos con el terrorismo internacional de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos que permanece retenido en la ciudad de Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto reporta desde dicha ciudad.
La Justicia Federal Argentina dispuso la retención de todos los pasaportes, el secuestro de todos los dispositivos tecnológicos de los tripulantes y allanó el hotel donde están alojados los 19 pasajeros iraníes y venezolanos que viajaban en el sospechoso avión Boeing 747 de la empresa estatal venezolana Entrasur, retenido desde el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que ninguno podrá salir del país hasta determinar el tipo de actividades que realizaban y, sobre todo, si están vinculados al terrorismo internacional, ya que uno de los tripulantes podría ser miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.
Las alertas rojas no estaban, no existían en Interpol, con lo cual podría ingresar y tenía impedimentos en la Argentina para poder hacerlo. El que nos llegan alertas internacionales respecto del avión y se actúa en consecuencia. Se hizo lo que se hizo siempre y en ese caso se pudo demostrar que tenía esta calificación por parte de los Estados Unidos. No, yo no hago conjeturas. El juez tiene que decidir qué hace con sus pasaportes.
La aeronave ingresó proveniente de México, pero fue rechazada por Uruguay y en los últimos 15 días estuvo en Paraguay, Bielorrusia, Irán y Rusia. En tanto, la líder de la oposición PRO, ex ministra de Seguridad de la Nación y diputada Patricia Bullrich, dijo que esto demuestra la mala política exterior argentina.
Que no haya recibido la alerta
alerta seguramente que los servicios de inteligencia norteamericanos le pasaron a la Argentina. La Policía Federal Argentina fue la primera que le informa al ministro. Entonces, yo digo, este ministro, que es parte del problema, es parte de una política internacional dejar entrar un avión así, es parte de la solidaridad con Venezuela y con Irán. ¿Qué es esto? Realmente es de un nivel de gravedad institucional que puedan entrar personal de inteligencia a la Argentina.
Mientras, el jefe de la Central de Inteligencia Argentina, Agustín Rossi, intentó relativizar los hechos, señalando que solo se trata de un avión de carga de productos automotrices.
Ni los 14 venezolanos ni los 5 iraníes tenían ninguno de ellos tipo de imputación de Interpol, ni alerta roja. No estaba ni en la carga ni en los pasajeros, sino que estaba en estas restricciones financieras y económicas que le impone el bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela.
El episodio está en plena investigación y ha desencadenado un escándalo en Argentina, con gran repercusión en la comunidad judía por los atentados terroristas de 1990 y 1994 en Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y la justicia de Ecuador ordenó hoy miércoles la inmediata liberación del líder indígena Leónidas Issa, quien es acusado por la fiscalía de paralizar el servicio público de transporte, bloqueando carreteras durante protestas antigubernamentales que continúan por tercer día. La agencia AFP informa.
La fiscalía confirmó el fallo en su cuenta de Twitter y señaló que la justicia reconoció la aprehensión en flagrancia de Issa, a quien se le dictó medidas alternativas a la cárcel por presunta paralización de un servicio público. Issa lidera las manifestaciones contra el gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, en las que indígenas reclaman rebajas en los precios de combustible y la renegociación de las deudas de los campesinos con la banca. Issa, quien fue detenido la madrugada del martes, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse ante la fiscalía los miércoles y viernes hasta el 4 de julio, cuando comenzará su juicio. Así lo precisó el independiente Observatorio de Justicia, que siguió la audiencia realizada de manera virtual. La detención del dirigente avivó las protestas, que dejan patrulleros incendiados, periodistas agredidos, policías retenidos y pozos petroleros paralizados.
Por lo menos una tercera parte de los municipios en Colombia enfrentan riesgos electorales y problemas de seguridad para las elecciones presidenciales del domingo. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
A 4 días de las elecciones presidenciales en Colombia en segunda vuelta, que enfrenta al izquierdista Gustavo Petro y al independiente Rodolfo Hernández, el gobierno nacional reforzó las medidas de seguridad ante las amenazas de grupos alzados en armas que ponen en riesgo la transparencia y realización del proceso electoral en al menos 375 municipios del país, como alertó Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social de la Iglesia Católica en Colombia, quien hizo un llamado a garantizar la seguridad en los comicios.
Existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio. Hay municipios de riesgo electoral alto, estamos hablando de 160 municipios, y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. Y estos municipios requieren que se tomen medidas urgentes para garantizar y proteger el derecho al voto.
Ante las denuncias, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que con el refuerzo del pie de fuerza militar y policial, así como con el despliegue de fiscales, se busca garantizar la seguridad y prevenir los delitos electorales, como la denominada compra de votos.
Más de 20.000 hombres que estarán dispuestos en los lugares donde hay mayor riesgo. También con los más de 5.000 fiscales hemos, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Pública, adoptado medidas especiales precisamente para evitar la compra de votos.
En tanto, el proceso electoral ya se inició en los consulados y embajadas de Colombia en el exterior, donde están habilitados para votar cerca de 1 millón de ciudadanos. Sin embargo, los puestos de votación que tradicionalmente se habilitaban en Venezuela debieron ser trasladados a la zona de frontera en territorio colombiano, debido a las nulas relaciones diplomáticas existentes entre los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Estados Unidos hizo nuevamente un llamado al gobierno ruso para que libere al opositor Alexander Navalny. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos ha visto los informes de que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado de la prisión donde cumplía una condena a una colonia penal más lejos de Moscú.
We
call on Russian authorities to allow.
Él dice que todos están sobre las autoridades rusas para que permitan a Navalny acceder a sus abogados, a su representación legal, así como a recibir atención médica. Dice que le han comunicado al gobierno ruso en repetidas ocasiones que son responsables de lo que le ocurra al señor Navalny, ya que está bajo su custodia. Price añadió que las actividades de Navalny para exponer la corrupción del gobierno y su activismo a favor de la democracia provocaron su arresto por motivos políticos y que han instado a las autoridades rusas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y buena salud. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos para su liberación inmediata y el fin de la persecución de sus seguidores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:29, concluimos esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen en las redes sociales. Gracias. Mañana volvemos a encontrarnos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación de un manifestante del 11 de julio que se encuentra en huelga de hambre. Él se encuentra en Palma Soriano. También la situación que atraviesa el preso político Yurien Rogelio Méndez Herrera, que aún no tiene petición fiscal desde hace 7 meses. Tenemos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, por supuesto que los deportes, hoy estará con nosotros Pepe Lacayo, informaciones que nos llegan desde diferentes puntos del planeta. Los que sí continuamos con usted aquí en este informativo es este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en la Guinera manifiestan su descontento ante la respuesta de recurso de casación. Ivette Pacheco informa.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana recibieron el martes respuesta a un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Entre ellos se encuentran Katia Beirut Rodríguez, de 36 años, quien se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según las autoridades, por instar a las personas en La Guinera, Arroyo Naranjo, a sumarse a las protestas populares de ese día. Katia fue sentenciada a 20 años de cárcel por el presunto delito de sedición. Ahora la casación dicta que tendrá que pasar en prisión 10 años de su vida. Sobre la decisión, Zoila Rodríguez, su madre, expresó a Radio Martí.
La injusticia más grande que se ha cometido en este país en este momento, ellos no incitaron a nadie, ellos no hicieron vandalismo, quieren justificar todo lo que sucedió en el país buscando culpables, buscando ejemplarizar, y con mentiras no se puede convencer un pueblo.
También incluido en este recurso de casación se encuentra Freddy Beirut Matos, padre de Katia, a quien le rebajan la sentencia de 20 años a 9 años de cárcel. El Tribunal Supremo acordó además sancionar a 18 años a Wilmer Moreno, 17 años para Roberto Pérez, 15 años para Luis Frometa, 14 para Ángel Serrano, Robert Orlando Cairo, Gerandis Rillo y Denis Ojeda, 12 años para Rolando Vázquez, 10 años para Luis Ortiz, Odette Hernández, Reinier Reynosa y Carlos Michelena, 9 años para Felipe Almirar y 8 años para Joandri Reinier Sayú, todos con privación de libertad. También recibió respuesta el joven de 21 años, Gualnier Luis Aguilar Rivera, quien según su familia tiene una discapacidad mental. Su condena fue rebajada de 23 años a 12 años de prisión. Este miércoles, Radio Martí pudo conversar con su padre, Wilber Aguilar.
Muy triste la familia. ¿Por qué tengo que recibir la sentencia, hermano? De la seguridad del Estado y no del abogado como debería ser. Te bajan los años y después te dicen deberías estar conforme, porque yo no estoy conforme con nada, con ningún proceso. Voy a seguir por la lucha de la libertad de mi hijo, que no debería estar preso ahí, que está preso injustamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más de 20 días lleva en huelga de hambre el manifestante del 11 de julio, Reinaldo Del Arias. Él vive en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
El preso político Reinaldo Del Arias cumplió el martes 23 días en huelga de hambre en Boniato, el penal santiaguero de máximo rigor, según la confirmación a Radio Televisión Martí de su madre, Reina Arias Portales.
De 22, está en huelga de hambre. Yo fui a verlo, me lo enseñaron. Me dijeron que iban a soltar, que él se dejaba de eso. Yo conversé con él y él me dijo que no, que saliera para acá con cartel.
Señaló la mujer de 76 años.
Esperé, ellos volvieron, me insistieron que fuera de nuevo, dije que ya yo no iba más. Volvieron de nuevo, no han venido más y no he sabido más nada de eso.
Del Arias fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Debido a su deteriorado estado físico, Del Arias está ingresado en el llamado hospitalito de la cárcel de Boniato. Con su protesta, el huelguista exige su libertad.
Dice que él prefiere morir a estar condenado injustamente.
Afirmó hace pocos días Juana Álvarez Elegia, la madre de otro de los manifestantes recluido en la misma cárcel, Daniel Fernández Álvarez. La vista de apelaciones a los manifestantes de Palma Soriano, Santiago de Cuba, estaba prevista para realizarse el martes, miércoles y jueves de esta semana, pero fue cancelada, informaron activistas palmeros. Junto a Del fueron juzgados otros 15 asistentes a las multitudinarias demostraciones. Recibieron sanciones de entre 5 y 12 años de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Yurien Rogelio Méndez Herrera, de 28 años de edad, se encuentra preso sin petición fiscal desde hace 7 meses en el Combinado del Este, en La Habana. Su madre, Morabel Herrera, declaró a Radio Martí que Yurien estuvo plantado la semana pasada durante varios días y que no hay evidencias de que participara o hubiera participado en las protestas del 11 de julio.
Él se encuentra en el Combinado del Este. Todavía me tienen la petición fiscal, todavía el abogado que yo puse, no, bueno, me escribió ahí que no puede ver el expediente, que iban a ver si le bajaban el expediente. Él lleva 7 meses. El 1 de noviembre lo arrestan y estuvo hasta el día 18 en 100 y estaba. Y el día 18 lo pasan para el Combinado del Este. 4 meses después, porque alguien lo mencionó y lo arrestaron. Hasta ahora no tiene prueba ninguna. Él se plantó el viernes de la semana pasada en el Combinado del Este. Ya empezó a llamarme ya de nuevo. Ya hoy me llamó, quiere decir que porque nos dieron una dinámica familiar, es decir, me mandaron a buscar para que yo hablara con él, para que me espantara, para que no hiciera eso, porque ya estaba orinando sangre y esas cosas. Porque él es inocente, él no estaba en la manifestación y entonces no tenía 3 abogados. Lo retiré primero y bueno, actualmente tengo 2 abogados. Y entonces no ven el expediente, no nada, no hay una respuesta, no hay nada. Y está, ya lleva 7, va para 8 meses preso, con gusto.
Cuatro de nueve karatecas cubanos decidieron abandonar la comitiva que llegó a Ciudad de Guatemala. Los cubanos que decidieron fugarse en ese país son Yaidel Hernández y Darían Díaz de Cienfuegos, la habanera Sunilda Ventosa y el santiaguero Gerardo Almenares.
Varios medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, entre ellos Playoff Magazine y Swing Completo. Los nueve karatecas del equipo nacional de Cuba, junto con el entrenador Eliezer Llamos, viajaron de La Habana a Ciudad de Guatemala el 8 de junio para realizar un campo de entrenamiento.
El objetivo era culminar esa fase de preparación el venidero día 20 y de ahí viajar a Bogotá para competir en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2022 que comenzarán el próximo 24.
La tripulación del escampavías Isaac Mayo, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, repatrió este martes a 52 cubanos luego de 6 interceptaciones frente a los Cayos de la Florida.
El teniente Simon Hull-Hitzgaul, del distrito o del séptimo distrito, reiteró que es muy peligroso cruzar el estrecho de la Florida en una embarcación precaria.
Destacó además que es muy alta la posibilidad de ser detenido por las tripulaciones de la Guardia Costera mientras se migra ilegalmente por el Mar Caribe.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 2.436 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el 30 de septiembre. Con 40 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, pues, Bruno. Un gusto estar con ustedes aquí en Noticiero. Bueno, ayer recibió visita el combinado del Este, Jorge Bello. Los problemas continúan, falta de medicamentos, mala atención, hostigamiento de las autoridades. Vamos a tener una entrevista con su mamá para que nos cuentes detalles de lo que está ocurriendo ahí también. Hablaremos con la esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, que irá a juicio el próximo día 28, sí, y nos tiene detalles de cómo andan los preparativos para su defensa y lo que está pasando con el abogado que ella tiene contratado. Esto, entre otros temas, que vamos a hablar con algunos de los familiares del último grupo de la Guinera que recibió ayer ya la sentencia firme. Entre ellos hablaremos con el señor Emilio Román, que es el padre del joven menor que recientemente fue sacado de la prisión de menores del Guatao. Ya le confirmaron, no es libertad condicional, fue un cambio de medida de lo que le han puesto a su hijo menor, y ahora tendrá que cumplir 5 años con trabajo en un centro con internamiento. Todo esto en el programa de hoy. Por supuesto, vamos a darle seguimiento al tema energético y de abastecimiento de alimentos y falta de medicamentos en provincias que no recorrimos hoy, que en el interior del país continúa siendo drástico. Y hemos descubierto que los lugares más remotos de cada provincia, sobre todo las zonas rurales, sí, el castigo es extensísimo. Como hay pocos medios de comunicación y no hay casi ni dónde protestar, las autoridades están dando banquete. Hay 14 y 15 horas diarias de falta de electricidad en las poblaciones rurales.
Así es, interesante, como siempre, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:42, más informaciones.
Sin derecho a fianza quedarán los migrantes en detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación en los Estados Unidos. Divaliset Cash, de La Voz de América, informa.
Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y, consecuentemente, la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona, sea apropiado.
La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos. Un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista.
Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer.
Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político.
Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal.
Tibalizet Cash, Voz de América, Washington.
Organizaciones no gubernamentales pidieron a la Corte Suprema de Justicia de México que declare inconstitucional que la Guardia Nacional se despliegue en las fronteras norte y sur con fines de control migratorio.
El recurso Consejo Amigable fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos y los programas de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de México.
Los solicitantes dijeron que el recurso ofrece documentación sobre abusos y violaciones de derechos humanos a migrantes por parte de la Guardia Nacional.
Agregaron que esto es el resultado de la naturaleza y composición de un cuerpo con más del 80% de sus componentes provenientes del sector militar.
Y en Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia, legisladores de oposición y ciudadanos bolivianos rechazaron la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Luego del fallo contra la expresidenta Jeanine Áñez, el Observatorio Jurídico Electoral del Revés al Derecho, integrado por 26 abogados independientes, exigió al órgano judicial conducir su accionar dentro del marco constitucional sin violentar las garantías que proclama la Constitución Política del Estado de Bolivia. El pronunciamiento de los juristas sostiene que a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez se le ha vulnerado el derecho al debido proceso, al haber sido sometida a tribunales que no poseen ni la jurisdicción ni la competencia para juzgar a una expresidenta, sea cual fuere la vía por la que accedió al cargo. En la víspera, cientos de manifestantes también marcharon en las calles de La Paz, Bolivia, exigiendo la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada el viernes a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales. La hija de la exmandataria, Carolina Rivera, dijo:
esta sentencia condenatoria en contra de mi madre, Jeanine Áñez. Este es un juicio político, es un juicio de venganza.
Por su parte, la senadora opositora Cecilia Requena señaló:
es un fallo injusto. Primero que la señora Jeanine Áñez merecía un juicio de responsabilidades y ella debe responder por otras cosas. Y es importante decirlo. Ella debe responder por muertos en su gobierno. Como Evo Morales debe responder sobre los más de 60 muertos en el suyo. Pero han seguido por la justicia ordinaria de manera absolutamente irregular.
El lunes pasado, senadores estadounidenses de los partidos demócrata y republicano denunciaron en una declaración conjunta la continua politización del Poder Judicial de Bolivia tras el fallo contra la expresidenta. Además, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y a la Unión Europea repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria. Áñez, una abogada y expresentadora de televisión que fungía como segunda vicepresidenta del Senado, llegó a la presidencia de Bolivia con el fin de organizar nuevas elecciones, después de que renunciaran todos los que antecedían en la sucesión presidencial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, manifestó su preocupación por las revelaciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, sobre una reunión política en la que se decidió procesar por la vía ordinaria a la expresidenta interina Jeanine Áñez y sostuvo que ella tiene el derecho a juicio de responsabilidades.
Preocupa lo revelado el domingo por el expresidente Morales sobre una reunión entre líderes del gobierno y del partido de gobierno en que habrían acordado que Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades. Así lo escribió el relator de la ONU en su cuenta en Twitter.
Morales dijo en una entrevista a la radio causa Jun Coca, que junto a altos mandos del gobierno como el presidente Luis Arce y del Movimiento al Socialismo MAS, coincidieron en que el proceso a Áñez debía ser un juicio ordinario y no juicio de responsabilidades.
Y diputados opositores venezolanos sostienen que el reciente ataque contra Juan Guaidó evidencia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene elecciones libres. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Diputados del Parlamento de 2015 propusieron iniciar una investigación sobre las agresiones que el fin de semana enfrentó Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países y su equipo de trabajo, mientras se encontraban en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. La diputada Mildred Carrero propuso elevar la denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Todas estas conductas están insertas en delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma. Son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célere para privar de libertad a personas que se oponen al régimen y que premian a quienes protegen a la dictadura.
En tanto, Juan Guaidó denunció la política de Estado que asegura se ha implementado contra aquellos que buscan un cambio democrático en el país e insistió en que el ataque de militantes y dirigentes chavistas fue una acción coordinada de la que responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según dijo, los hechos se apalancaron en el uso de bots, un mecanismo utilizado en redes sociales originado en países aliados al jefe de Estado venezolano.
Formas de replicar información de manera automática a través de redes sociales para desinformar o generar odio. Alguna vez a través de inteligencia artificial, alguna vez a través de mecanismos automatizados, alguna vez simplemente detrás de operadores que se hacen pasar o tener cuentas alternativas. Eso es lo que significa un bot. Principalmente rusos, por cierto, turcos también habían vinculado en esta operación, por lo menos reciente, en África y, qué casualidad, en México.
Ningún funcionario del gobierno venezolano se ha referido públicamente al ataque contra Juan Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda una vacunación masiva contra la viruela del mono. Radio ONU explica por qué.
La Organización Mundial de la Salud no cree que actualmente sea necesaria ni recomendable una vacunación masiva contra la viruela del mono, según indican las primeras recomendaciones de la agencia sobre el uso de inmunizaciones contra esa enfermedad. La OMS estima que la propagación de la viruela del mono de persona a persona puede controlarse con medidas de salud pública que incluyan la detección temprana de casos junto al diagnóstico, la atención, el aislamiento y el rastreo de contactos. Al mismo tiempo indicó que todas las decisiones en torno a la inmunización con vacunas contra la viruela o la viruela del mono deben realizarse mediante un proceso de decisión clínica compartida entre el proveedor de servicios médicos y el posible vacunado, en función de cada caso. Para los contactos expuestos a los casos de la enfermedad, se recomienda administrar una vacuna adecuada de segunda o tercera generación, preferiblemente dentro de los 4 días siguientes a la primera exposición y hasta 14 días en ausencia de síntomas del padecimiento.
12:51, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, trata de avanzar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el proceso para que Suecia y Finlandia se adhieran a la alianza sobre el que Turquía mantiene un bloqueo alegando razones de seguridad.
Berlín, Alemania, allana el camino para desplegar tropas con la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Europea en Bosnia por primera vez en una década, debido a la creciente preocupación por la inestabilidad de la guerra de Ucrania y que se extienda a los Balcanes Occidentales.
Maracay, un tanquero de fabricación iraní, planea zarpar en julio desde el cercano oriente con un cargamento para Venezuela que enfrenta escasez de combustible, declararon a la agencia de noticias Reuters 3 fuentes con conocimiento del acuerdo.
Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó los recientes hechos violentos en el Estado de México y Chiapas, donde el martes hubo en un total más de una decena de muertos, a choques entre bandas del crimen organizado y descartó cambiar su estrategia de seguridad.
Washington, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó hoy cargos federales por delitos de odio contra Peyton Hendron, acusado de matar a 10 personas en un supermercado en un barrio negro de la ciudad de Buffalo, en el estado de New York.
El tema lo indica. vamos a hablar de los deportes. Ya se incorpora nuevamente Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo?
Noticia para los ticos, ¿no?
Así, noticia para los ticos. Costa Rica se convirtió ayer en el 32º y último país en clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar. El partido, yo vi parte del juego, Australia, Nueva Zelanda jugó mucho mejor, o Nueva Zelanda, como le estamos diciendo ahora, jugó mucho mejor que Costa Rica, ¿ok? Merecía el empate, pero en el fútbol no siempre gana el que juega mejor, sino que el que utiliza sus pocas posibilidades de anotar gol, sí. Y Costa Rica con un gol tempranero logró la hazaña de colarse. Eso nos conviene a todos nosotros que vivimos en la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, porque entre más países clasifican de tu zona, la FIFA todo eso lo apunta y se acuerda en las próximas eliminatorias y te da más plazas para el próximo Mundial de Fútbol.
Por supuesto.
Y por supuesto, todos nosotros, desde Canadá hasta el Canal de Panamá, estamos en la CONCACAF, incluyendo Cuba, y eso nos conviene a todos nosotros, que nuestros países clasifiquen. ¿Quiénes van a ser los representantes? Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá van en la CONCACAF. Pero quién quita que en el próximo Mundial Cuba, que se está poniendo las pilas, okay, ha ganado 3 partidos en fila internacionales, logre clasificar al próximo Mundial, que va a ser justamente en la CONCACAF.
Bueno,
así que, muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston en una situación que absolutamente tienen que ganar el próximo partido para forzar un séptimo, último y decisivo encuentro que se jugaría justamente en la hermosa Bahía de San Francisco. Los guerreros de Golden State tienen ventaja en este momento de 3 juegos, de 3-2 en la serie por el campeonato nacional de la NBA. Uh-huh. Boston va por el empate. Y yo sé que Juan Pendaz va a hablar de esto más tarde. Así que en este momento, el jueves 16 de junio a las 9 p.m., Boston tendrá la oportunidad en casa de empatar la serie a 3 juegos por igual. Y luego el domingo 19 de este mes a las 8 p.m. sería el último partido de la serie. Y ya los guerreros de Golden State comprobaron que aunque Stephen Curry no juegue, no dé el 100% y no meta ni un solo triple, que los guerreros pueden ganar el partido. Así que Boston ahora, la última preocupación que se discutió aquí hace 4 días,
sí,
era que cómo vamos a hacer para frenar a Stephen Curry y que no meta sus triples. Bueno, no metió ni uno solo en su más reciente partido, pero el resto del equipo jugó mejor que nunca y los guerreros terminaron ganando de cualquier manera.
Hay que esperar.
La última pesadilla que quería saber Boston es que Golden State podía ganar pese a que Stephen Curry jugó mal.
Uh-huh.
Imagínense ustedes. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El misil cubano Aroldis Chapman, el relevista zurdo de los Yankees de Nueva York, podría regresar este fin de semana. Se estuvo recuperando de una lesión sufrida en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda el 24 de mayo. Casi un mes va a estar fuera, así que ya está calentando con el equipo. Ahora, Aroldis Chapman, vamos a ser sinceros. Los Yankees tienen 45 victorias y 16 derrotas. Y de esas 16 derrotas, 2 son de Aroldis Chapman. Tiene 9 rescates, efectividad de 3.86, que no es excepcional, y 2 derrotas y un WHIP de 1.64. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones suspendieron su concierto previsto para el viernes en Berna, Suiza, pero el de Milán tendrá lugar el martes 21 de junio, tal y como está programado. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, está cumpliendo 5 días de cuarentena en Ámsterdam después de haber dado positivo por COVID-19. Como dijimos ayer, la agrupación tuvo que suspender a último minuto el concierto de lunes en el Johan Cruyff Arena de esa ciudad. Ámsterdam fue la cuarta parada de la gira, luego de un concierto en Liverpool la semana pasada. pasar. Otra celebridad con COVID-19 es el actor Hugh Jackman, quien sufre de coronavirus por segunda vez. Jackman no estará presentándose en el show de Broadway The Music Man en los próximos días, pero tiene previsto reincorporarse el 22 de julio. 1980, Christopher Cross llega al número uno de la Hot 100 con Sailing. En los Grammy de 1981, la canción ganó por grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor arreglo instrumental, y Christopher Cross ganó en la categoría de mejor artista nuevo. Christopher Cross es el mismo de Say You'll Be Mine y Ride Like the Wind. Y en 2021, las chicas de Little Mix con la rapera estadounidense Sawichi llegan al puesto 9 del Reino Unido con el tema Confetti, un tema con sonido similar al de éxitos comerciales de hace 20 años. Diamante Kiava Valentine Harper es el nombre verdadero de Sawichi. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 repasamos los titulares. Los prolongados apagones y los problemas en el suministro de agua generan malestar entre la población cubana.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera no están satisfechos con el dictamen del Tribunal Supremo.
El artista y preso de conciencia Michael Castillo Lo Sorbo asegura desde la prisión que sigue en pie.
Los ministros de defensa de la OTAN y otros países analizan la aplicación del apoyo militar a Ucrania.
La justicia argentina investiga posibles vínculos con el terrorismo de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos retenido en Buenos Aires.
Y en Ecuador continúan las protestas de grupos indígenas contra las políticas del gobierno.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Hasta mañana.